Hola amigos de Poker Chile, estamos en una nueva edición de la entrevista de la semana, esta vez cortesía de Poker Fran, junto a Rodrigo Caguac, el primer campeón chileno de póker en vivo del 2026, ya que se tituló campeón del torneo Express Dreams Valdivia el sábado 10 de enero. Rodrigo, felicitaciones, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia, que he visto que es bastante amplia, así que un saludo a todos los jugadores de póker y en especial a ti, Osvaldo.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo estuvo este torneo. ¿Tú eres un regular de los torneos Dreams o fue esta ocasión especial que te llevó a ir?
Mira, me gusta ir a los torneos de Dreams, Valdivia, me gusta ir a Puerto Montt. Temuco también he ido y a Puerto Vara, son los que uno normalmente va, que están aquí cerca en la zona de la región de los lagos, digamos.
¿Cómo te fue el año pasado, por ejemplo, en estos torneos?
Mira, no muy bien. El 2025 no fue un buen año. Fui a, no tampoco, a ver, yo no soy un jugador, ¿cómo llamarlo? Semiprofesional, profesional. Soy me gusta jugar, pero no siempre puedo jugar o no siempre voy a jugar. Entonces, soy, como dicen, un jugador recreacional, podríamos decirlo. Pero yo llevo hace más o menos, por lo menos 10 años jugando póker. El 2024 me tocó ir a jugar a Bariloche, donde gané salí primero en una partida y tercero en la segunda. En otro juego, digamos, es decir, en póker, pero en otra, no era el main event, por así decirlo.
Ya.
Y en ese sentido, eso me ha permitido, con el tiempo, ir tratando de mejorar. De alguna manera, tú sabes, leyendo libros. Y cosas por el estilo, pero siempre siendo un jugador recreacional y ni siquiera intentar ser semiprofesional, digamos.
Oye, Rodrigo, ¿y a este torneo del sábado clasificaste online o fuiste directo por la entrada?
Fui directo por la entrada, costaba 150 mil, no clasifiqué, así que fui, jugué. Me fue mal y debo decirlo, tuve que recomprar, pero a la larga dio resultado y terminé primero en esta primer campeonato de póker del 2026 del
Oye, Rodrigo, ¿y qué
Dreams.
te pareció el torneo en cuanto a lo organizacional? Bueno, ya sabemos cómo es Dreams, pero ¿se ha notado algún cambio del pasado a este nuevo año?
Mira, me gusta el formato de 150.000. Creo que un buen formato, y junto con uno que tiene de 400.000. Este año me pareció muy bueno. Yo creo que incluso creo que van a ser una especie de campeonato, un clasificatorio, no, campeonato con puntaje, a ver quién sale mejor del año. Y yo creo que el formato en 150.000 es un formato asequible a muchos bolsillos, por así decirlo. El de 400.000 es más complicado, es bastante plata, siempre, incluso más, siempre y cuando no gastes balas, digamos, o no gastes más de una bala en jugar, sobre todo lo de 400.000. Pero creo que esto es un buen formato para iniciarse en el juego.
Oye, bueno, y este torneo tenía una capacidad máxima de 50 jugadores y llegaron 35. ¿Había comentario al respecto, alguna cara triste de la organización o pasó desapercibido?
No, 35 más 12 recompra, creo que bastante bueno. En el anterior, que fue a fines de diciembre, todavía no me acuerdo exactamente en diciembre cuándo fue, llegaron 46. El motivo por qué no llegó tanta gente, bueno, eso es una cosa que se tienen que consultar ¿cómo se llama? Los organizadores, pero puede haber sido un efecto nomás del día, verano, pero yo creo que está bastante bueno, ¿eh? 35 más 12 recompras no es malo. Y esperemos que en las próximas ediciones se lleguen a los 50, o ojalá sea un poquito más de 50.
Oye, y vamos con esa primera bala. ¿Cómo fue que perdiste o fuiste perdiendo las fichas de a poco?
Sí, mira, fui perdiendo las fichas de a poco. Me fui metiendo en juegos que no hay que jugar. Y es un tema que uno tiene que aprender. Ir a buscar unicornios que no debe ir a buscar, porque los unicornios de cada 10 que andas buscando, con suerte sale uno o dos. Entonces te vas desgastando y al final me fui all-in con un trío. Me ganaron con escala. Perdón, con color. Y perdía con par de Kaiser, porque la persona que fue con un A6 y justo salió el A. Son cosas del póker. Pero lo que quiero decirte, Osvaldo, es que uno tiene que saber a cuáles juegos ir, no tratar de ir a todos los juegos. Lógicamente, al principio de una partida, cuando los ¿cómo se llama? Cuando las apuestas son bajas, te da para ir a buscar juegos medio raros. Pero en definitiva, lo que tienes que hacer es saber a qué juegos ir a ponerle ficha, a qué cartas ponerle ficha, para que no te vayas desangrando. Porque este, si bien es cierto, es un juego es una partida de 150.000, las subidas son muy rápidas y lógicamente eso al cabo de 2 horas te afecta en tu balance, digamos, de fichas. Así que hay que calmarse siempre, jugando. Oye, estos torneos.
Y esta búsqueda de unicornios también se podría haber debido quizá también a que el primer torneo del año, como las ganas de jugar más de la cuenta.
No, porque yo ya había jugado en diciembre, había jugado este mismo torneo en Valdivia, lo había jugado. Como te dije, ahí habían llegado 46 personas y se hicieron 8 recompras, 10 recompras más o menos, lo que me acuerdo. Así que no deja de ser, en términos de monto, no deja de ser muy diferente de lo que hubo hace un mes atrás, en menos de un mes, 3 semanas atrás en Valdivia. No, lo que pasa es que uno tiene que aprender, y yo estoy tratando de aprender como jugador recreacional a qué juego apostarle, a qué juego ir. Por eso estoy tratando de estudiar un poquito más, eso ayuda para saber, digamos, a cuáles juegos tengo que ir y cuáles no.
Oye, y dale.
No, y que no se te suelte la cadena, que es típico que uno dice, se suelta la cadena. Eso es primordial, hay que ser de pies de plomo en el póker. Eso es lo que uno aprende, yo por lo menos he aprendido, y me resultó en este juego. Después de haber perdido mi primer stack, con el segundo me fui piano piano y logré, ¿cómo se llama?, llegar al primer lugar.
Es decir, que en la segunda bala cambiaste la estrategia y empezaste a jugar más disciplinado.
Así es, la disciplina es muy importante, Osvaldo, y te lo dicen muchos libros. No he leído muchos tampoco, pero los que he leído, es importante el tema de la disciplina. La disciplina hace que tú hagas, ¿cómo se llama?, buenos juegos y sepas tomar buenas decisiones.
Oye, y bueno, ¿cuáles fueron las manos más importantes que te llevaron a armar un buen stack para la mesa final? ¿Te acuerdas de alguna?
Fue un all-in contra dos más, contra un all-in triple. Estoy tratando de acordarme cuál. Yo tenía par de 6. Me fui all-in y dos, ¿cómo se llama? Y dos personas me pagaron mi all-in. Uno con As Kaiser y el otro con Kaiser, creo que fue Kaiser Queena. No salió nada. Aguantaron mis par de 6. Después me llegó, también me fui un all-in, me pagaron un all-in con un par de patos, y también los patitos se mantuvieron a flote, así que creo que esas fueron las dos jugadas más importantes.
¿Y cómo estuvo la mesa final? ¿Qué jugadores habían? ¿Cuáles fueron los más peligrosos?
Estaba José Ealing, que salió, si no me equivoco, segundo o tercero.
Segundo.
Y José, el otro caballero, no me acuerdo el apellido, también son buenos. Ah, parece que Flores. Sí, Flores, sí. Sí, salió tercero. Jugadores muy buenos. Había otro jugador más que no sé su nombre, que creo que salió cuarto, quinto, ya no me acuerdo. Un muy buen jugador, ya había jugado contra él. Pero en general, los que llegaron eran buenos jugadores, jugadores de que normalmente llegan a mesas finales. Faltaron otros que no, lamentable, no pudieron llegar, como Vázquez, que es muy buen jugador, que es de Valdivia. Y varios que habían también, Samson de Osorno, de Valdivia, que tampoco pudo llegar. Pero en general la mesa estuvo bien peleada. Estábamos los tres, estábamos con un stack más o menos equivalente entre los tres. Al final decidimos arreglar cómo se llaman los premios para el primero, segundo, tercero, y ahí se juega más relajado, por así decirlo. Entonces ahí empezaron a salir las jugadas. ¿Ah? Porque al principio era Olin, Olin, yo, Olin, tú, Olin, y nadie pagaba los Olines. ¿Por qué? Porque todos estaban tratando de llegar lo más arriba posible. Pero cuando tú arregláis los stacks, arregláis los premios para el tercero, para el segundo, y lógicamente mejora el juego. Y eso hicimos, y seguimos jugando, y yo logré el primer lugar en este caso.
¿Te acuerdas cómo fue la última mano?
Mira, estábamos más o menos cansados, pero eran como las 2:30 de la mañana. Y me van José Ili, me va Olin, y yo tenía 6-7 off. Y dije, ¿sabes qué? Vamos. Y me salió un color de la nada, no me preguntes cómo, salió un color y lo gané, un color al 6, un sobaipilla, diamante en este caso, no sobaipilla, diamante, un 6 de diamante con un 7 de trébol, creo que era el otro, y tuve la suerte que me salió el color y gané el campeonato. Puede haber sido para él o puede haber sido para mí, para cualquiera de los dos.
¿Hubo alguna celebración en especial?
No, mira, la verdad sí, bueno, amigos míos que estaban ahí, que habían ido conmigo, me saludaron, me felicitaron. Durante el torneo recibí un par de tips de Samson y de Vázquez, que también ayuda porque son jugadores mejores que uno. Como te digo, yo llevo 10 años aprendiendo, llevo muy poco, por así decirlo. Así que siempre se agradece esos tips que a uno le dan, de gente que sobre todo es mejor que uno. Y lo que uno hace es tratar de superarse a sí mismo, más que pelear contra el resto.
Oye, pero ¿recuerdas estos tips? ¿Alguno importante que te hayan dicho?
Sí, Samson me dijo no, nunca digas pedir una carta que te perjudique. Me acuerdo que yo tenía un Olin con par de nueves y estuvo a punto de el oponente de hacerme escala y necesitaba un nueve. Y yo decía, dame un nueve. Entonces Samson me dijo, eso nunca se debe hacer, porque el cerebro actúa diferente. Tienes que decir, no, dame esta carta, una carta que no te perjudique. Ese fue el consejo que me dio. Me dijo, eso está en la psicología del póker, y bueno, y uno la toma como esto, digamos, de alguien que sabe más que uno.
¿Y algún consejo de Vázquez?
Uy, no. Calma, me dijo. Calma. Deja que se mate. Que es cierto, es decir, uno tiene que, cuando estás en la mesa final, tienes que ver tu stack y ver quiénes son los que tienen menor stack que tú, mayor stack que tú, y definir contra quién te vas a tirar. Si te vas a tirar contra alguien que tiene mucho más stack que tú, el doble o el triple, mejor piénsalo dos veces, a menos que tenga, no sé, un par de Kaiser, un par de As, una cosa así. un juego relativamente seguro, aunque en el póker no hay nada seguro. Pero en general, si te vas a tirar con alguien, trata de que sea con alguien de menor stat. Y en ese momento, cuando se conformó la mesa final, yo con suerte en cantidad de fichas debo haber estado séptimo o octavo. Es decir, estaba con un stack muy bajo, ¿no? Pero con unos buenos olines me pude recuperar y gané el campeonato.
Oye, bueno, hace poco nos mencionabas que eras más de la lectura de póker para el estudio. ¿Cuál es tu libro favorito que podrías recomendar a los auditores?
Mira, cuando estuve en Argentina, la bibliografía es mucho más amplia en cuanto a póker que aquí en Chile. De hecho, debo haberme traído unos 4 libros el 2024, pero tengo uno que me gustó mucho, que es de Daniel Negreanu, que son 50 tips para transformarte en un ganador. Es que es bastante bueno porque te dice cosas como para empezar. No sé si me entiende, es decir, ¿qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer? Después, con el tiempo, con los años jugando póker, se va refinando todo eso. Y otro libro que también me aconsejaron, de un caballero que se llama José Daniel Litvak, que es un psicólogo, que también es, ¿cómo se llama? Aparte de ser psicólogo, es psicólogo deportivo y ve jugadores de póker. Muchos jugadores de póker profesionales tienen psicólogos deportivos, que es un tema no menor para los que son, ¿cómo se llama?, jugadores profesionales. Yo, insisto, yo no soy profesional, soy recreacional. Con suerte espero llegar a ser semiprofesional por mi trabajo, quizás cuando esté más viejo me voy a dedicar a esto, pero uno en realidad es un jugador semiprofesional. El nombre del ¿cómo se llama?, del libro, lo tengo anotado, lo voy a leer porque es más o menos largo. Dice: ¿cómo ganar al póker conociendo la influencia de la mente, la psicología y el cuerpo? ¿Ya? Y te habla en estricto rigor cómo se comporta la mente, cómo tiene que preparar el cuerpo, porque es muy importante. Imagínate, puede llegar a pasar 8 horas sentado en una mesa. Claro. Entonces el cuerpo se cansa y eso hace que tu postura sea diferente, y eso lo nota el adversario, y se nota que estás cansado, y esas cosas hacen que tu adversario lo note y te pueda decir, oye, este buen está cansado, así que lo voy a joder, por así decirlo. Todas esas cosas, tanto la mente, el cuerpo, son cosas importantes que tiene que trabajar un jugador de póker. Esto no es un... Me he dado cuenta que el póker no es un juego, como dirían antiguamente, de tahúres, algo que era como entre la sombra. Yo te diría que es casi como jugar al ajedrez, y sí que no es lo mismo que jugar al ajedrez. Requiere de mucha concentración durante muchas horas de juego, y para lo cual tienes que tener un buen estado físico y saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Aumentar esa fortaleza y disminuir tus debilidades. Eso es lo que habla el libro. ¿Cómo? Te lo dice en cierta medida el libro. Y una cosa que dice, que todos los jugadores profesionales, o la gran mayoría de los jugadores profesionales, tienen psicólogos deportivos y tienen preparadores físicos y tienen masajistas que viajan con ellos. Claro. Y es un tema increíble. Es decir, uno pensaba que no, que yo soy jugador de póker, voy para acá, voy para allá, voy solo. Mentira, no van solos.
Y hablas como de la importancia de la parte mental, psicológica, y a la parte física, ¿le das prioridad también?
Por supuesto. Imagínate estar 8 horas sentado y tienes un lumbago. ¿Cómo te afecta eso en tu juego?
Quieres terminar luego.
Exacto. Entonces tomas malas decisiones. Entonces, claro, eso es importante, tener... Me acuerdo que lo estaba leyendo, había un jugador de póker que tenía una dolencia en la espalda y no ganaba hace 2-3 años, porque jugando 8 horas diarias, al cabo del segundo o tercer día le empezaba la dolencia, y lógicamente quería renunciar a seguir jugando, o jugaba de mala manera, hasta que se consiguió un preparador físico que lo ayudó a sacar esa dolencia y volvió a ganar. Eso era todo. Entonces, claro, uno recreacional juega un día, con suerte, 2 días en un campeonato, porque los que uno juega aquí pueden ser de un día o pueden ser de 2 días. Pero ¿qué pasa en otro lugar cuando vayas a jugar un fin de semana completo? ¿O puedes ir a jugar una semana completa? ¿O vas a clasificar a un campeonato, a un premio mayor? ¿Va, no sé, Bahamas? ¿Va a un clasificatorio? Tienes que estar primero en el clasificatorio, y si clasificas vas a la competencia final. Entonces eso se hace difícil, y si no tenés estado físico terminas perdiendo.
Oye, y pasando a la parte online, ¿juegas en internet póker?
Sí, pero poco. No sé por qué no me gusta el internet, el póker de internet. A mí me gusta ver al contrincante.
Claro.
Porque en el póker está frente a una pantalla, es un póker diferente, que hay gente que lo sabe jugar, pero a mí todavía no me han enseñado, o no sé cómo jugar bien en póker online, y por eso más me gustan los póker en vivo.
¿Y de lo poco que juega online, qué es? ¿Torneos, catch, home games?
Tenemos home games, tengo un grupo.
¿Cuál?
Si no me equivoco, se llama Viejos de Mierda.
Ah, el de Osorno.
De Osorno, sí.
Ya. Yeah.
De Mauro Sea y Giovanni, el apellido del Gio. Bueno, de ellos dos. Y juego. He querido el de Elías Jury, pero ¿cómo se llama? La verdad que no, porque ese es un home game bastante grande. Le mando saludos a Elías, un muy buen jugador de póker de acá del sur. Así que prefiero los en vivo.
Rodrigo, para ir cerrando, ¿cuáles son tus metas para este año, tanto en lo personal como en el póker?
En el póker, ojalá poder ir a jugar un torneo. Hay un torneo que se hace en Monticello, que es de 1.000.000 de pesos, si no me equivoco, donde están los tiburones de Chile y algunos de fuera de Chile. Me gustaría jugar ese torneo. Y en marzo está Bariloche, que es un torneo espectacular con 300 jugadores, donde se juntan muy buenos premios, y que es un torneo que yo ya conozco, que no he ganado el main event, pero he ganado la, ¿cómo se llama? Gané un progresivo KO. Así que quiero ir para ver si puedo en alguna manera meterme a la mesa final del main event de Bariloche. El LPP, Liga Patagónica Póker, se llama.
Así es. ¿Algo que quieras agregar para terminar la entrevista?
La verdad que creo que lo he dicho casi todo. El consejo, si lo quieren tomar, de un jugador que es recreacional pero trata de jugar lo más profesional posible, es que nunca se te debe soltar la cadena cuando estás jugando póker. Ser consistente, ser pausado. Hay muchos jugadores que es agresivo, y está bien, es parte del póker, pero creo que hay que siempre ir con cautela. Es lo que yo he visto en todos los jugadores de póker profesionales de Estados Unidos, de todas partes. Tú los ves jugar a través de la, no sé, en internet, en YouTube, y la cautela es lo primordial. Es una cosa como lógica dentro del póker que ellos juegan. Creo que eso. Y hay que ser cauteloso siempre en el póker, porque nunca sabes con qué te puede salir el river, que es tan veleidoso, que uno piensa que está ganado y resulta que de la nada te aparece algo que tú ni siquiera viste venir. Eso sería, Osvaldo.
Bueno, Rodrigo, te queremos reiterar las felicitaciones a nombre de Poker Chile y darte las gracias por la entrevista y desearte lo mejor para lo que viene.
Muchas gracias, Osvaldo. Un gusto poder conversar contigo y espero que en el futuro tengamos otra entrevista donde haya ganado algún otro campeonato importante. Así que nos veremos y un saludo, de nuevo ratificar un saludo a toda tu audiencia de jugadores de póker.
Estábamos con Rodrigo Cahuac, el primer campeón en vivo 2026 de Chile, campeón del torneo Express de Valdivia. Ahora es la entrevista de la semana cortesía de Poker Frank. Nos encontramos en los próximos días. Muchas gracias. Chau.